En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 9 de septiembre junto a nuestro panel, como todos los días Marta con nosotros, Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén. Está con nosotros también Javier Krasman, candidato a diputado por el distrito 7, ¿no? 7, la cordillera. 6, la cordillera. Eso es, ¿no? La quinta cordillera. Desde Villa Alemana, Quilpué, Olmué, Quillota, Los Andes, San Felipe, una gran cantidad de comunas las que busca representar Javier Krasman aquí en esta elección de diputado. Y también con nosotros José Miguel González, que, bueno, después de su gran trabajo en la ONG No Más Víctimas, ahora también candidato a diputado por el Distrito 9. Ya no voy a... los números a veces dicen poco. Por eso mejor decir las comunas, ¿no? Recoleta, Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, ¿no? Independencia.
Bien.
Aquí en la región metropolitana. Bueno, si usted quiere sumarse a nuestra conversación, hágalo también a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Siempre me retan porque no está en la pauta, pero es inevitable, ¿no? Hoy día, porque resulta que, una vez más, porque no es primera vez que ocurre, una instancia que se supone que está dedicada al mundo de la cultura, al final está dedicada a la promoción y a la defensa y al servicio de la defensa jurídica de un asesino, ¿no? Y de lo que estamos hablando es de la presentación de las memorias del frentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado por, entre muchos delitos, ¿no? Varios homicidios, el asesinato del senador Jaime Guzmán. Es que es curioso, ¿no? Esto, porque este parque cultural de Valparaíso, cuando uno empieza a mirar de quién depende, entiende, ¿no? Está en las manos del Partido Comunista hoy día, el parque cultural de Valparaíso, ¿no? Ha perdido esa esencia, pero es financiado por el Ministerio de las Culturas, por el Ministerio de Obras Públicas, y por lo tanto hay varias solicitudes a la Contraloría de decirle cómo es posible que se le rindan honores con recursos públicos a alguien que está pagando en la cárcel sus delitos, ¿no? Graves delitos, como el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces, se produce esa distancia, ¿no? Porque una izquierda que está buena para hablar de los derechos humanos, ¿no? Para rasgar vestiduras, para establecer estándares morales. Pero aquí, al servicio, ya lo había hecho antes, ¿no? Ya lo había hecho antes cuando lanzó el libro Un Paso al Frente, las memorias del propio... las memorias que incluyen todos sus delitos, ¿no? Como un luchador incansable, por no decir un delincuente incansable, un asesino incansable. Entonces, uno, ¿cómo entiende que una organización que recibe muchos fondos públicos esté dedicada a la defensa y promoción de este Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, como lo llaman, en el Frente Manuel Rodríguez, un asesino, ¿no? Como lo conocen la mayoría de los chilenos. Begoña Torres.
Y no solo como lo conocen la mayoría de los chilenos, como lo conoce la ley y como lo conoce la justicia. O sea, esta es una persona que está condenada, que tuvo, se escapó de Chile, estuvo en un proceso de extradición y ahora está, tengo entendido que está acá cumpliendo su condena. O sea, no es una persona que es como se le percibe. O sea, esta es una persona que efectivamente fue parte de los asesinatos de Jaime Guzmán. Obviamente esto es un tema que a nosotros nos pega muy de cerca, sobre todo a mí que trabajo en la Fundación Jaime Guzmán. Es un caso que venimos siguiendo hace un montón de tiempo y aparte, comandante Ramiro, cuando lanzaron el libro, lo hicieron en el mismo lugar. O sea, se escribió un libro de él con su biografía, un poco del Frente Manuel Patriótico. ¿Cómo es? FMPR.
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero es Frente Manuel Rodríguez, sí. Porque patriótico, la verdad.
Nada, definitivamente nada. Pero el libro se hizo el lanzamiento en el mismo lugar, el 2019. Y el 2019 ya se hicieron las quejas correspondientes, se hicieron las acusaciones, se hizo la denuncia a Contraloría. Y ahora, 6 años después, no solamente se hace el lanzamiento del libro, sino que ahora se hace una obra de teatro, explicando un poco lo mismo. Entonces, creo que es una forma de venerar a una persona que es nada más que un asesino, sobre todo en la situación de crisis de seguridad que estamos teniendo ahora, donde hay tanta gente que es víctima de este mismo delito. Creo que hacer un homenaje a una persona que está condenada por delito es lo peor que puede haber.
Mauricio Hernández Norambuena no solo está condenado en Chile, ¿no? También está condenado en Brasil por los delitos de secuestro y extorsión. A esa persona a la que la izquierda chilena quiere rendirle honores, ¿no?
No es la única víctima que ha tenido.
No, claro que no. No participó en secuestro en Chile, sí. Participó en otro atentado en Chile, un largo prontuario en Chile y fuera de Chile, ¿no? Si por algo estaba pagando condena, tenía una prisión durísima, ¿no? Él en Brasil por delitos de secuestro y extorsión. José Miguel González.
Bueno, yo creo que son todos los temas que aquí quedan en evidencia. Primero, está la minuta, porque no hay otra forma de decirle, del gobierno de que hay errores. Por ejemplo, cuando Gabriel Boric saca la foto con esa camiseta con la cara, el rostro del senador Jaime Guzmán, con un balazo, muerto de la risa, ¿no es cierto? Después, perdón, fue un error, digamos. La misma actitud que asume Yenad Jara con la bolera del perro Matapaco, ¿no es cierto? Después no, viva los carabineros, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando vemos que hay plata del Estado, que no es más que plata de todos los chilenos invertida en esto, nos damos cuenta de que la minuta del error aguanta poco. O sea, en verdad, estas son las convicciones de buena parte del conglomerado de gobierno, que hoy tienen restringida, enmascarada, porque no renta electoralmente, porque Chile se ha dado cuenta del peligro y el enorme daño que le hace a la democracia ese tipo de idea. Pero lo cierto es que esas son las ideas que están debajo de la superficie, ¿no es cierto? Y esto es una nueva evidencia de lo mismo que ya sabemos ya casi todos los chilenos, ¿no es cierto? Segundo, ¿cuáles son los límites de la diversidad de ideas, ¿no es cierto? Uno puede decir, ya, el Estado está en su derecho de invertir plata, recursos que están en sus manos momentáneamente porque gobiernan, en aquello que representa su idea, ¿no es cierto? Pero ahí la pregunta surge, ¿dónde está el límite? ¿Dónde están los mínimos comunes que tenemos que compartir todos los que estamos postulándonos a cargos públicos, que compartimos, habitamos en este mismo terruño llamado Chile y en una democracia? Y hay algo que es bien mínimo, que es la condena a la violencia. No hay democracia que se sustenta si se relativiza la violencia, si hay quien cree que es justiciero matar a alguien, y no matar a alguien, matar a un senador en ejercicio, ¿no es cierto? O sea, un atentado terrorista. Y por lo tanto, ahí es donde aparece la verdadera cara de este gobierno del octubrismo que sigue vivo y latente entre nosotros y que merece el reproche más grande de todos nosotros, porque estamos en medio de una crisis de seguridad. Y con eso una última reflexión. Yo creo que más que izquierda, derecha, que todas las demás diferencias políticas, que Pinochet y un largo etcétera, nos divide si usted va a estar del lado de las víctimas o de los victimarios. Y la verdad es que el gobierno aquí de nuevo hace aguas, ¿no es cierto? Porque resulta que aún a estas alturas del partido, ¿no es cierto?, sigue incurriendo en estas prácticas que demuestran que entre sus filas hay muchos que escogen estar del lado de los delincuentes, de los victimarios. Y obviamente eso explica harto de sus malos resultados en seguridad.
Bueno, y aquí hay una izquierda, ¿no?, que no solo tolera, sino que venera la violencia, ¿no?, el uso de la violencia como una acción política, algo que ha causado tanto daño en nuestro país. Y aquí tenemos un personaje como Mauricio Hernández Norambuena, ¿no?, un asesino condenado en Chile y fuera de Chile por los delitos más graves posibles, pero para esa izquierda es un luchador incansable, ¿no? Una vez más la región de Valparaíso, ¿no?, acoge a esta izquierda, ¿no?, acoge a esta izquierda y le da un espacio, le da un lugar en un acto que busca darle una connotación cultural, es la reivindicación de la lucha violenta, ¿no? Y dice, bueno, hoy día alguien diría, yo recuerdo ahí mismo en Valparaíso, ¿no?, se condenó a una persona porque había hecho una intervención artística robándose letras de los letreros de los negocios y de algunas empresas públicas y de algunos museos. Se robaba las letras y hacía su propia obra. Y la Contraloría lo condenó. Obvio, sí, como cometía delitos para poder hacerlo. Imagínese usted, en este caso, cuando el festejado es un asesino, condenado por la justicia, ¿no? Javier Krasman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy día no tuve la posibilidad de acompañarlos en directo. Efectivamente, yo creo que la izquierda está haciendo gala de lo que siempre ha hecho, sobre todo cuando se siente media perdida en una elección que la da, creo que ya por pasada, ya viendo cómo establecer su, sus recuerdos, su legado, su qué sé yo. Y se va notando mucho la inconsistencia entre lo que dicen preocuparles, la seguridad, que es la primera preocupación que tiene la ciudadanía, con lo que realmente hacen, que es rendirle honores a los delincuentes. Un delincuente internacional, por lo demás, yo recuerdo que también estuvo preso en México, no me acuerdo bien cómo fue. De México lo llevaron a Brasil, recuerdo algo yo. A Norambuena, no me acuerdo bien cómo fue. Pero la cosa es que un delincuente internacional que se hizo profesional del secuestro y la extorsión y que acá es un luchador, la verdad que muestra la inconsistencia cuando la ministra Vallejo y de Justicia salen diciendo que la prioridad de ellos es la seguridad, claramente lo hacen al revés. O sea, no hay una prioridad. Creo que estamos viviendo los últimos minutos, los últimos meses de un gobierno que la verdad que ha sido un desastre para el país y que muestra esta inconsistencia en forma permanente, que no logra tener un discurso que se junte con las acciones. Lo vemos lo mismo en el presupuesto, donde se le ha recortado plata a la seguridad también, mientras dicen que es una preocupación de ellos. Entonces, a mí lo más grave, lo que más me preocupa, es que hay un 30% todavía que le cree. Que cree en esta inconsistencia o que la ve como un camino válido para algo que no sé qué es lo que es, pero que claramente va en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los chilenos, que quiere vivir en paz y en tranquilidad, fomentando esta violencia de un asesino en el fondo, rindiéndole honores, y creo que no es la única vez. Acuérdense los indultados tiempo atrás, las pensiones de gracia por primera línea, qué sé yo. Entonces todo un sistema en el fondo que en la práctica es contrario a lo que se dice, es contrario al discurso, pero que hay un porcentaje tremendamente importante de la población que sigue creyendo, sigue validando y sigue aplaudiendo. Así que eso es lo más grave, creo.
Así es, ¿no? Es grave, como dice Javier Krasman, desde Valparaíso, de la región de Valparaíso. ¿Por qué? Por lo que significa, ¿no? Esa izquierda que, de alguna manera, reivindica la violencia, ¿no? Nos costó mucho avanzar en este gobierno para que la autoridad empezara a condenar un poco la violencia, asumir ese cargo, pero vemos cómo van a actuar cuando sean oposición, ¿no? Bastó que el Partido Comunista se hiciera de la delegación de la región de Valparaíso para que empezara a fluir todo nuevamente, ¿no? Empezaron los homenajes al Frente Manuel Rodríguez, los homenajes a los asesinos, los homenajes a esta reivindicación, a esta reescribir la historia, ¿no? Es parte de lo que de alguna manera la gente rechaza y no entiende que se usen recursos para eso. La misma región donde escasean los recursos para la reconstrucción, bueno, para homenajear al asesino parece que sobra la plata. Vamos a cambiar de tema. Lo mencionaban algunos de nuestros panelistas, ¿no? Dentro de los problemas que se han empezado a notar son los recortes en materia de seguridad y en las gobernaciones, ¿no? Sobre todo en las regiones. Quiero partir con Javier Krasman. ¿Por qué? Porque justamente son varios los gobernadores regionales que han notado los recortes, ¿no? Esta región por región, no la han tocado toda igual, y lo que algunos reclaman es que ha habido discriminación política, ¿no? Es decir, a las regiones donde ahora gobierna la derecha le han recortado con mayor dureza que a otras regiones donde sigue gobernando la izquierda, pero en todas las regiones en general, la directora de presupuesto Javiera Martínez y el ministro de Hacienda están aplicando recortes, ¿no? Recortes en función de un país como el que administran ellos, el que gobiernan ellos, donde no se crece y no hay recursos. ¿Cómo golpea esto a las regiones, Javier Krasman?
Bueno, la verdad que siempre las regiones nos llevamos un poco la cola de las discusiones. Llegamos medio atrasados, estamos menos presentes. Muchas veces somos la moneda de cambio en negociaciones que se llevan a nivel central. Representamos menos votos y claramente si somos oposición, tenemos más de perder que si fuéramos de primera, o sea, si estuviéramos en la línea del gobierno. Mira, yo creo que se mezclan varias cosas. Aquí yo veía que, si no me equivoco, una de las regiones, la Araucanía, es la que se le baja, si no me equivoco.
Las que tienen mayores bajas son la región de Aysén, Maule, Los Lagos, Arica y Parinacota, todas gobernadas por la oposición. Después viene O'Higgins, Antofagasta, Tarapacá,
¿no? A esa se aumenta. Que son oficialistas, sí, casualmente.
Claro. Mira, lo de Antofagasta, Tarapacá se puede entender de repente con la crisis migratoria que hay, ¿ya? Yo creo que ahí hay una situación que quizás puede tener algún argumento distinto o algo distinto. pero el resto claramente responde al sesgo político. Y mira, yo creo que todo esto está llevando a que el país cada vez se distancie más del mundo político, porque las prioridades que tiene el gobierno, y sobre todo este gobierno, están en otro camino con respecto a las inquietudes de las personas, ¿no? Aquí no se ve el tema arriba de la palestra de la creación de empleo, de la seguridad, de la mejora, de acortar las listas de espera en salud. Todos esos temas están totalmente escondidos, no están a la vista. Tenemos ya varios meses que ya estamos directamente en campaña electoral presidencial, y todavía queda más de medio año, o sea, ha sido medio año, 8 meses perdidos prácticamente en discusiones que no tienen ningún aporte para la inmensa mayoría de la población. Tienen indirectamente, porque claramente se define el gobierno y que tiene impacto directo en las decisiones que se toman a futuro, pero no tiene una directa acción con respecto a las inquietudes actuales de la ciudadanía. Entonces, en esa línea creo que es un desprestigio tremendo para la política. Es como un aseguramiento de los cargos, aseguramiento de los reconocimientos, aseguramiento de un montón de situaciones que se tratan de hacer en el último periodo, que hoy en día con gobiernos de 4 años es un porcentaje tremendamente importante de la cantidad de tiempo disponible, ¿ya? O sea, si dividimos semestres, son 8 semestres disponibles, de los cuales uno está dedicado a la campaña electoral de esto. El año pasado fue lo mismo con la de alcaldes y gobernadores. Entonces, al final, vemos que hay un mundo político que gira en torno a un centro que es netamente mirarse el ombligo y no mirar de cara a la ciudadanía la resolución de los problemas reales de la gente en la calle.
Sí, ¿no? Como dice Javier Krasman, es difícil de entender de que lo primero que se piense el actual gobierno del Frente Amplio, del Partido Comunista, en bajar, sean los temas de seguridad, ¿no? La principal preocupación de los chilenos. Vamos a una pausa, volvemos a conversar con nuestro panel a la vuelta de este mismo tema, ¿no? De estos ajustes, esta rebaja en algunas regiones, hay discriminación política, es la seguridad el tema donde hay que ahorrar, a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestra. Nuestro propósito es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
La quinoa se ha posicionado como un cultivo clave por su resistencia al estrés ambiental y porque transmite esta capacidad a sus descendientes. Un estudio de la Universidad de Concepción comprobó que incluso en suelos pobres en nitrógeno, las plantas mantienen sus proteínas y que las semillas hijas crecen con mayor rapidez, más biomasa y raíces más fuertes. Estos resultados demuestran que la quinoa puede adaptarse y rendir en condiciones difíciles, aportando a la seguridad alimentaria. La académica Luisa Bascuñán destacó que entender estos mecanismos es fundamental para enfrentar el cambio climático y aprovechar la biodiversidad única en Chile. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pero te juro que hay hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas o ir a Salina?
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Estamos conversando este tema, ¿no? Los recortes presupuestarios. Obvio, porque este gobierno ha gastado más de lo que ha estado en déficit, ¿no? Permanentemente ha gastado más. El gasto público se transformó en un problema debido al desajuste entre ingresos y gastos, ¿no? Pero bueno, a la hora de recortar, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y Javiera Martínez, la directora de presupuesto, notificaron los ajustes del presupuesto 2026. Y donde más se aprecian, ¿no? Esos son los recortes en la dirección que apunta a reducir el gasto público en 2.000 millones en general, pero especialmente severidad, ¿no? ¿Dónde hubo severidad en los ajustes? En el área de seguridad. Fíjese usted. En el Ministerio de Seguridad, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, el programa Lazos de Apoyo a Familias Víctimas de Delitos. ¿Es ahí donde había que cortar? Begoña Torres.
Yo creo que definitivamente no. Hay que ver bien el análisis de por qué lo están cortando, pero estos son los temas prioritarios, no solo para la nación, sino que para la tranquilidad de todos los chilenos. O sea, es un hecho y hay suficiente evidencia de que estamos en una crisis de seguridad que nos agarra de norte a sur. Es completamente transversal. En las poblaciones es no solamente el crimen organizado y el narcotráfico, el control de las bandas, los fuegos artificiales todas las noches, y en el norte es la migración, en el sur son los ataques terroristas. O sea, estamos viendo una crisis de seguridad a lo largo de todo el país. Y para poder combatirla y volver a tener la tranquilidad, se necesita invertir en más seguridad. Y no es sorpresa que quieran bajar el presupuesto a seguridad, si es que este mismo año, en enero, cuando tenían los primeros recortes presupuestarios, ya le querían bajar a Fiscalía. Y Fiscalía estaba recién aprobado que creara esta como Fiscalía suprarregional para que pudiera abarcar casos criminales que a veces no van solo a una región, sino que se pudieran investigar de manera intrarregional. Y le querían bajar presupuesto a eso también. Le han intentado bajar presupuesto a Carabineros. Fueron ellos mismos los que querían refundar Carabineros, los que defendían la primera línea. Yo lo sigo insistiendo. Nunca me voy a olvidar que eran ellos los que le hicieron un perdonazo a todas las personas que hicieron delitos el 18 de octubre y que los defendían, y que la primera línea era casi que unos héroes del pueblo. Cuando eran los principales delincuentes y estaban todos con un historial de delitos anteriores y los que ocupaban la polera Matapaco, insisto. Entonces creo que es algo que simplemente refleja su verdadero como el verdadero espíritu que tienen al final. Creo que es una carátula el de que buscan tener más seguridad, pero estos son los hechos que al final demuestran lo contrario. Y creo que al final esto los perjudica a ellos, pero a todos nosotros. O sea, al final creo que ellos tampoco ganan con esto. Y esto es solo un ejemplo más del problema de seguridad. Voy a aprovechar que yo me toca un poco más lo municipal. Y esta misma semana se está hablando de seguridad municipal, la ley de seguridad municipal que lleva estancada muchísimo, muchísimo rato. Y con el presupuesto 2026, solo se llegaría a financiar un 5% de lo que la ley de seguridad municipal estaría estableciendo. O sea, con el recurso fiscal no se lograría ni siquiera un 5% de lo que propone la ley. Entonces, la semana pasada, la Asociación de Municipalidades se juntó con el presidente Boric para decirle, logremos un acuerdo para ver cómo logramos aumentar el recurso fiscal, porque lo contrario es imposible que nosotros podamos tener mayor seguridad. Y proponían que las compras que hacían las municipalidades, que incluían IVA, este IVA fuese devuelto a las municipalidades a un fondo común. Y este fondo común se distribuyera a lo largo de Chile en las municipalidades. ¿Y qué creen que ha dicho el gobierno? Que no están de acuerdo, que ese IVA no se puede devolver porque lo tienen para financiar otras cosas. ¿Qué cosa más importante que la seguridad y la seguridad municipal?
Bueno, aparte de los problemas, ¿no? Como dice Begoña Torres, al final hay una ley de seguridad municipal que va a salir con muchas atribuciones, pero cero peso.
Cero.
O sea, ¿cómo lo hace un alcalde para poder cumplir con esa expectativa, ¿no? De tener más atribuciones, pero no tener ningún recurso disponible. yo tiene buena memoria, ¿no? El 1 de junio el presidente habló de estos 500 millones de dólares adicionales para cultura. Bueno, y si había que recortar y había que juntar 2,000 millones en recorte, ¿cuánto le estarán recortando a cultura? Me imagino que una cifra sustantiva, porque si ya están recortando seguridad en las cosas más preciadas para los chilenos, ¿cuánto habrán cortado en cultura? ¿O tú crees que no tocaron cultura porque el bolsón de los amigos? José Miguel González.
Bueno, eso es lo que pensamos todos los chilenos de bien. Mira, uno recorre el distrito, habla con gente y todos te mencionan la delincuencia y la inseguridad como su principal prioridad. Y te preguntan, ¿qué podemos hacer desesperados? ¿Cuál es la solución? Uno no ve muy clara la luz al final del túnel en materia de seguridad, porque algo que ha ido creciendo, que nos parece ver superado a todos los actores, y hay algo que es evidente que necesitamos, que es recursos. O sea, cuando uno habla con la gente es de sentido común entender que si tú tienes solamente, como en Conchalí a veces, X vehículos disponibles en la quinta comisaría para cubrir la demanda, es decir, la cantidad de delitos que están ocurriendo en la comuna, no vas a tener recursos suficientes para poder garantizar prevención del delito a la gente, no vas a poder reaccionar a tiempo, los tiempos de respuesta se empiezan a agrandar. Esos son los recursos que estamos perdiendo cuando se disminuye la plata para seguridad. Y una reflexión también sobre el rol del Estado. Se habla mucho, a raíz de los procesos constituyentes y también del debate más ideológico, ¿qué tiene que hacer el Estado en las vidas de los chilenos? Porque obviamente hay una discusión ahí, ¿quién tiene el rol, por ejemplo, respecto de lo económico, respecto de los derechos sociales, vivienda, pensiones, educación? Bueno, aquí estamos hablando de lo mínimo. Nadie pone en discusión que lo primero que tiene que hacer el Estado es, porque tiene el monopolio del uso de la fuerza, garantizar el orden público y la seguridad. Y ahí está incumpliéndose. Es decir, aquí estamos debajo de la línea de flotación del Estado. Este es el deber mínimo. Entonces, si tiene que haber recortes, tiene que ser en cualquiera de las otras materias. Cultura. A ver, la cultura no depende de lo que haga el Ministerio de Cultura. La cultura la hacen los artistas, la hacen los historiadores, la hacen los museos, digamos. Entonces, es bastante frustrante ver que se quite, por ejemplo, al programa Lazos de Apoyo a las Familias de las Víctimas. Yo trabajo desde No Más Víctimas con familias de víctimas y siempre han sido el eslabón más débil del sistema procesal. Son por lejos los más abandonados. Usted es víctima de un delito, de un asalto, los que estarán escuchando deben haberlo vivido, conocer a alguien, y queda totalmente abandonado, con queda suerte.
Solo. Tiene que ir solo a la fiscalía, solo a encarar a los delincuentes.
Así es, y la respuesta siempre va a ser, incluso desde carabineros de fiscalía a veces, la verdad es que no tenemos para que usted reciba justicia. O sea, la única manera que se reciba justicia en Chile es que uno lo maten, o lo maten a un familiar. Y la verdad es que estamos, y solo con eso cierro, yo acompañado a muchos turbazos, y fuimos, nos juntamos con Carolina Leitado, subsecretaria de prevención del delito, le hicimos ver que se está utilizando los menores de edad en los turbazos, en Conchalí, que llevamos más de 40 desde octubre a la fecha, y resulta que estábamos esperando que mataran a alguien en un turbazo, y ahora ocurrió, en Lampa. Entonces, de verdad, es frustrante y es patético, y este gobierno es cómplice de la crisis de seguridad a esta altura que estamos viendo.
Es verdad, no hay fin de semana que la crisis de seguridad no nos golpee la cara, ¿no? Con homicidios, con delitos, con, de alguna manera, crímenes graves, ¿no? Que tienen viviendo en temor, ¿no? A la gran parte de la ciudadanía, en todos lados, ¿eh? Uno dice, no, que las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades más pequeñas, en las comunas rurales también, ha penetrado la delincuencia. Y quiero preguntarle a Javier Krasman, ¿no? Porque de alguna manera también a veces se nos queda atrapada la discusión de la delincuencia en las grandes ciudades, pero en el campo, y tú tienes una experiencia muy importante en el mundo rural, ¿no? También ya la delincuencia es un problema y por lo tanto estos recortes en materia de seguridad se hacen aún más dolorosos. Javier Krasman.
Sí, la verdad que bueno, es un flagelo que tenemos tremendo. Y el tema que nombraban recién de los 500 millones en cultura, dentro de eso está el homenaje a Norambuena, po. O sea, que claramente es marcar a un ídolo, que, o quieren ponerlo como un ídolo para las primeras líneas, en el fondo, en futuros revueltas o qué sé yo, como inspiración en el fondo para otras generaciones. Me imagino que ese es el camino que están tomando. Y de eso, para generarlo, están dispuestos a sacrificar el presupuesto de seguridad. Con respecto al tema de las víctimas, yo tengo una anécdota que lo refleja muy bien, ¿eh? A mí me tocó ir a la Fiscalía de los Andes unos años atrás, me ha tocado varias veces, pero por un tema de robo de agua. Y bueno, uno llega como pajarito nuevo, y preguntándole al guardia que estaba detrás de un mesón con un libro de asistencia, tenía reunión yo con uno de los fiscales que estaba adentro. Llegué, esperé que colgara el teléfono, que estaba hablando por teléfono, y en eso llega una otra persona y se pone al lado mío, no detrás, que yo estaba como haciendo cola, sino que al lado. Y termina con el teléfono el guardia, yo le digo buenos días, vengo a una reunión con el fiscal tanto, y me dice, señor, le voy a pedir que se corra y que espere, porque el pobre caballero al lado tiene que venir todos los días a firmar. No hay orden de llegada, aquí la preferencia la tiene el delincuente. Si tú eres víctima y vas a hacer la denuncia, vas a actuar, a hacer todo el trámite, en el fondo tenés que esperar que los delincuentes firmen para ser atendidos. O sea, esa es la realidad que se vive en la fiscalía. Se lo hice ver en ese tiempo al fiscal, le dije, oye, ¿hay orden de llegada? Le dije al guardia, me dijo, no, sí, pero la verdad es que lo saltamos porque la pobre gente que tiene que venir a firmar todos los días, y las víctimas da lo mismo. Y esa realidad es del sistema, es una realidad que se traspasa, ya que la gente ya está aburrida. Tú me preguntabas la realidad en campo, nosotros tenemos robo hasta 2-3 veces en el mismo día de fruta. Ya no es un robo que entra una persona con una caja y saca una caja de uva, una caja de durazno, son camionetas que se meten con bandas de 7-10 personas, que hacen una carga y salen con toda la fruta, con cantidades importantes. Y el sistema es tan nefasto que un día me llama la PDI en agosto fue, para contarme que habían hecho finalmente el allanamiento en base a toda la información que nosotros habíamos entregado. Nosotros entregamos las patentes, los domicilios, los nombres, todo.
Ustedes hicieron la investigación.
Y ahí hicieron la investigación y allanaron. Pero allanaron y no encontraron nada porque fueron en agosto. Tú puedes comprender que la uva fresca no iba a estar en agosto esperando que fuera la PDI en el allanamiento. O sea,
vendido,
esa es la ridiculez que se vive en cuanto a la inmediatez que se necesita en la investigación y las denuncias. O sea, ¿qué esperaba, no sé, el fiscal o el sistema en el fondo? ¿Que hubiera, la fruta estuviera ahí esperándolo? ¿Hecha pasa? ¿Podría? Esa es la realidad. Esa es, es como una burla del sistema hacia las víctimas.
Bueno, eso, esa sensación de indefensión o de burla, como menciona Harvey Krasman, ¿no?, a la realidad, a muchas de las víctimas, es lo que explica esta necesidad o el dolor que significa, ¿no?, que la plata para seguridad es necesaria. No hay comuna en nuestro país donde nos esté pidiendo más carabineros, mayor presencia policial, mayor atribuciones para los alcaldes en materia de seguridad, y al mismo tiempo un gobierno que empieza a recortar y dice, bueno, ¿por dónde partimos los recortes? Bueno, partamos por seguridad, ¿no? Total, el presupuesto, no nos olvidemos, el presupuesto de 2026. O sea, ¿Nicolás Grau va a estar de ministro de Hacienda? No, por ningún motivo. ¿Javiera Martínez va a estar de director de presupuesto? Tampoco. ¿La izquierda que va a aprobar esto va a estar? No, lo más probable es que tampoco esté. Entonces, el presupuesto de 2026, y dice, bueno, ¿por qué le vamos a dejar recursos en seguridad al futuro gobierno? Vamos a una pausa, volvemos en directo al grano a conversar con Javier Krasman desde la región de Valparaíso, con José Miguel González, con Begoña Torres, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Coyhaique 104.1.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable.
un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Linkin Park en vivo. From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Acá estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estábamos conversando de varios temas ahora en el Congreso, a propósito que ya empieza la inquietud por los eventuales recortes a propósito del 2026, del presupuesto que va a tramitar este gobierno, que, bueno, los recortes tienen que ver con una mala gestión, una mala administración. Pero hay otro tema que tiene que ver también con mala gestión, ¿no? Algunos dicen, oye, esto es como un déjà vu, ¿por qué? ¿Por qué por tercer año consecutivo estamos hablando de voto obligatorio con sanción? ¿Y cuánto es la multa? Si ya se aprobó para la elección de consejeros constitucionales, se aprobó para el plebiscito de salida del 2023, se aprobó para la elección municipal de gobernadores y alcaldes, ¿no? Y ahora, de nuevo en duda, a menos de 70 días de la elección parlamentaria y presidencial, vuelta puesta en duda si hay voto obligatorio, cuánto es la multa. O sea, como que no hubiera problemas que solucionar en este país, ¿no? Y dedicado a darle vuelta al mismo tema, donde todos dicen defender el voto obligatorio, pero algunos con multa, otros sin multa. ¿Qué efectos tiene? ¿La calculadora pesa más? ¿El gobierno le tiene miedo a la participación? ¿Hay una izquierda que le tiene miedo al voto castigo? ¿Le gustaría que votara menos gente? Javier Krasman.
Bueno, yo leí hace poco, escuché en realidad hace poco una columna de Pepe Aut, que precisamente decía que era la peor cara de la política y que con esto la izquierda estaba renunciando a todos sus principios más básicos, que era el voto universal, que tanto luchó en la historia, el voto de los extranjeros, el voto en el extranjero y toda esta mayor cantidad de votantes, que fue un lema que tuvieron durante toda su historia y que ahora renuncian por cálculos políticos mezquinos. O sea, esa es una visión crítica desde la misma izquierda. Yo creo que la desesperación ante un proyecto fracasado como que fue el que hizo el Frente Amplio, y que ya no saben qué hacer para defenderlo. Y insisto en lo mismo, o sea, esto es más desprestigio para la política. Chile necesita que tengamos buena política para salir de los tremendos problemas que nos encontramos insertos. Y para eso esto le hace un flaco favor, porque la gente más se desanima, más se desentiende, más se aleja de la realidad y de la discusión política, porque son temas que están totalmente alejados de la problemática que ellos viven el día a día. No se está tratando nada de que a ellos les afecta, los temores a salir a la calle, los problemas que tienen con la salud, los problemas de educación. Entonces, eso no está en el tapete, están todos estos otros cálculos mezquinos, que solamente asegurarse una cuota de poder. Si lo, a mí lo sorprendente es que siga el apoyo en el 30%. Eso es lo dramático, eso es lo que me cuestiono, que digo, ¿qué es lo que le pasa a ese 30% de chilenos? ¿Tan mal educados, tan mal desarrollados el pensamiento crítico? ¿Qué sé yo? No sé, o sea, ¿qué pasa con esa gente? Que no se da cuenta que son utilizados, que aquí el botín es el gobierno, y que las realidades y las necesidades que tienen las personas, los dolores que tiene el ciudadano común y corriente, son solamente mecanismos y herramientas para hacerse del poder y después olvidarse. Que es lo que hemos visto en forma, como dijéramos, reiterativa con la izquierda, ¿ya? Y eso a mí lo que me preocupa, porque hay un 30% que cree así de fiega, o sea, da lo mismo lo que pase, va a seguir apoyando a estos gobiernos que no tienen ningún interés en resolver los problemas de la gente.
Bueno, ese 30% que le llama la atención a Javier Krasman, que es como incondicional de la izquierda, ¿no? Incondicional del gobierno, y que le dice, oye, ¿está lloviendo? Y dice, no está lloviendo, a pesar de que estemos todos mojados, ¿no? que está dispuesto a desconocer hasta lo más evidente. Bueno, está bien, uno le llama la atención ese mundo, pero a mí lo que me entusiasma, ¿no? O me da esperanza, es el otro 60%, por no decir 62%, ¿no? De gente que está buscando el sentido común, que está buscando avanzar, que este país vuelva a crecer, que vuelva a ser un país seguro para todos, ¿no? Que vuelva a tener movilidad social, que el sueño de la casa propia vuelva a ser un sueño real, ¿no? Posible. O sea, a mí ese mundo me entusiasma mucho, porque es un mundo que va a necesitar representación, va a buscar voces valientes también que le deben y busquen representarlo en el Congreso y en el gobierno. Begoña Torres.
Ese es un 62% que es muy bonito, porque al final es el chileno que quiere seguir siendo Chile, con la diversidad que tenemos, con las diferencias que podemos tener, pero todos nacimos en el mismo país, desde la cordillera hasta el mar, y eso es lo que nos hace chilenos y es lo que lo defiende. O sea, cuando empezaban que querían plurinacionalismo y que en un solo país tuviéramos varias naciones, dijeron, no, aquí somos solo uno, somos chilenos, independiente de nuestras diferencias. Así que creo que es tan bonito de repente cuando me acuerdo y digo, hay chilenos todavía.
Hay patria,
sí. Con este tema del voto obligatorio, yo lo encuentro, me frustra mucho. Creo que es la cara mala de la política, que es cuando se empiezan a sacar los beneficios individuales y propios que me benefician a mí, a mi coalición y a mi partido, y no se busca efectivamente ejercer la ley y ser un parlamentario que busca hacer lo correcto. O sea, en la ley dice que el voto es obligatorio. Si es un voto obligatorio y no tiene multa, entonces no es obligatorio. Algo obligatorio tiene que tener algo que efectivamente tenga un castigo si es que yo no cumplo con la obligatoriedad. Es como un profesor cuando te decía, ya hay tarea, pero si no tiene nota y yo no llevo la tarea, entonces ¿cuál es la consecuencia? No tengo ninguna, entonces bueno, si yo tengo muchas cosas que hacer, no hago la tarea y listo, acá el equivalente. Uy, estuve muy ocupado el día de votación, no fui, no me informé, no me importa, me es indiferente lo que pasa en mi país, entonces yo no voto. No, el voto es obligatorio. Y si usted no va a votar, entonces por supuesto que tiene que tener una consecuencia, y la consecuencia es multa. Entonces, pensar que hay parlamentarios que intentaron como obviar todo esto y que no quedara multa para nadie, lo encuentro vergonzoso. Entonces, obviamente, intentaron al menos que hubiera multa para algunos, pero que haya multa solo para los chilenos lo encuentro peor, porque significa que los chilenos tenemos el deber, o sea, tenemos el derecho de votar, pero también el deber. Si yo no cumplo con el deber, me castigan. Pero todos los extranjeros que han cumplido con la ley, con la residencia, con la ciudadanía para poder votar, ellos solo tienen derecho. Yo solo tengo derecho a votar, pero no deber, porque si es que yo no voto, no tengo ningún castigo. No puede ser así. El que es ciudadano y el que tiene derecho a voto, tiene el deber de votar.
Esa igualdad ante la ley que le cuesta tanto a la izquierda, ¿no? Le cuesta, oye, esa igualdad de derechos, igualdad de deberes, ¿no? La misma obligación establece, busca, pero esto es como va a ser una profecía autocumplida, ¿no, José Miguel? Porque fue tanto temor a la participación, tanto temor al voto del extranjero, ¿no? Que el voto los extranjeros votan contra la izquierda, ¿no? Es que si vota mucha gente es contra la izquierda. Bueno, capaz que te termine siendo una profecía autocumplida de tener un desastre electoral en noviembre a propósito de esta discusión.
O sea, yo creo que la izquierda está dando un show paupérrimo al más puro estilo del sofá de Donoto, ¿no es cierto? O sea, La primera votación obligatoria de nuestros tiempos del último año fue el rechazo. George Jackson nos decía que el gobierno había amarrado prácticamente su programa al apruebo, que ese texto era habilitante para los cambios, para el proyecto político del Frente Amplio que le estaban empezando a liderar. Y resulta que ese proyecto recibió un torpedo debajo de su línea de flotación cuando el 62% de la gente con voto obligatorio les dijo que no a su proyecto refundacional. Entonces, uno en política esperaría de alguien responsable, honesto, que quiere lo mejor para su patria, que ajuste el proyecto a la realidad. O sea, si la realidad me dice, como en algún minuto, por ejemplo, lo dice Ricardo Lagos, cuando dice, he escuchado a la gente.
La voz del pueblo.
No es cierto, he escuchado la voz del pueblo. Lo que intenta decir es que uno tiene que superar el test de la realidad. Yo puedo creer que en los unicornios, en las quimeras, pero si la realidad me dice que no, yo tengo que ajustarme, ¿no es cierto? Yo tengo que ajustar el rumbo, dar las instrucciones para que exista el golpe de timón y por lo tanto podamos avanzar. Pero este gobierno se ha empecinado en tapar el sol con un dedo y lo que intentan ahora es, al más puro estilo de los sofagónatos, es que esa gente no aparezca, no vote. Porque esa gente que entró con el voto obligatorio, como usted que nos está escuchando, es alguien que quiere llegar a fin de mes, que quiere estabilidad, que quiere certezas, que quiere seguridad, que no es ideologizado probablemente, que no sigue el debate político habitualmente, que está preocupado de la cotidianidad. Y esa cotidianidad, esa prudencia, esa sabiduría popular, no le gusta el Frente Amplio, porque no los vota. Entonces, yo creo que esto es súper grave, no hemos visto ningún tipo de recapacitación de las fuerzas del oficialismo, y al revés, ellos le echan la culpa a la gente. Dicen, es que esto es un problema de velocidades, nuestros cambios no estaban, eran demasiado vertiginosos, modernos y avanzados los cambios que le proponíamos a la nación, y por lo tanto, la gente no estaba preparada. Entonces, esto dice mucho de un proyecto que está tan ideologizado que está dispuesto a sacrificar los recursos para seguridad para poder mantener a los operadores políticos que tienen el poder, digamos, y por lo tanto están dispuestos a sacrificar la realidad por su idea. Y resulta que cuando uno entra en política, y con eso me callo, uno lo hace porque tiene ideas, tiene principios, tiene convicciones, tiene un norte, pero eso es está al servicio de la realidad, no la realidad al servicio de mi idea. Y aquí queda demostrado que en el gobierno esa ecuación tan básica para la política está invertida.
Son señales, ¿no? Siempre la política tiene mucho de simbólico. Como muy bien decía José Miguel, las personas no están todo el día siguiendo la política, el diálogo, lo que pasa, lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, lo que no hizo, con tanto detalle. Pero sí ve los símbolos, ¿no? Y lo que ve es un gobierno preocupado de que vote mucha gente. Veo un gobierno de izquierda preocupado que vayan a votar los extranjeros. ¿Ah? Aquellos extranjeros legales, que pagan impuestos, que son ciudadanos, que se han avecindado en Chile hace más de 5 años, que han cumplido todos los requisitos, ¿no? De ellos estamos hablando. Le tienen miedo. Al extranjero que trabaja, que cumple la ley, a ese le tienen miedo. Al otro no. Al otro no. Al que está ilegal, ¿no? Al que está dedicado al crimen organizado, a ese parece que no le tiene tanto. Pero al que va a votar, a ese le tiene miedo. Al que ha cumplido con todo. El que paga impuestos. ¿Por qué le tiene tanto miedo a que vote finalmente y exprese su opinión? Javier Krasman.
Porque le va a ir mal, pues. Esa es la verdad, porque mientras más gente que trabaja, que paga impuestos, vote, se va a dar cuenta del pésimo gobierno que ha habido. Y yo creo que aquí hay una diferencia bien grande que ha habido de este gobierno con otros gobiernos anteriores, independiente de los aciertos y desaciertos que puedan haber habido en cada uno de ellos. Y es un gobierno que nunca se ha definido como un gobierno de todos los chilenos. Es un gobierno que siempre está mirando a su grupo duro, a su núcleo. Estos homenajes a Norambuena que a mí me tienen impactado. Al final son como ritos internos a su barra brava. No son, como dijéramos, políticas o trabajos que vayan en bien de la gran inmensa mayoría de los chilenos, sino que está todo pensado, esto que recorten los presupuestos en las gobernaciones que son de partido, que son del partido de ellos. Todo eso va mostrando que en el fondo la misma intervencionismo que ha habido en los últimos días de parte de Camila Vallejo y de varios otros ministros en favor de las candidaturas que son de gobierno, son cosas que la verdad que nos estamos mal acostumbrando a encontrarlas normales, que antiguamente eran impresentables. O sea, si hubiéramos pensado que algo así hubiese pasado en un gobierno de Frei, en un gobierno de Lagos, de algunos de los de Piñera, como nos hubieran hecho pedazos. La verdad que yo creo que estamos medio curados de espanto y como que hemos perdido la capacidad de asombro, y este es un gobierno que ha gobernado para su barra brava, para su gente, para su grupo de gente que en el fondo lo rodea y a quienes han buscado beneficiar, ya sea con los convenios de las fundaciones, ya sea con un montón de políticas en esa línea, y no en la seguridad, la salud, el trabajo y el crecimiento, que es lo que necesitan todos los chilenos.
Es muy buen punto el que marca Javier Krasman, ¿no?, desde la región de Valparaíso, porque esto no es casualidad, no es un error que se les pasó, que mira, que terminamos gobernando para un grupo pequeño. Es consecuencia de la política identitaria, de la cual este gobierno es tributario, ¿no? El Frente Amplio es hijo de la política identitaria, ¿no? Y eso es lo que hace que finalmente se preocupen más de esa identidad, de esos grupos pequeños, ¿no?
Sí, oye, Gonzalo, yo quería agregar algo con respecto a lo que decía Begoña. Sobre todo ahora que ya empezamos el mes de la Pache, ya hoy día tenemos concurso de empanadas en la Plaza Los Andes, así que no sé cómo se hace para poder mantener el sabor después de unas cuantas empanadas probadas, pero bueno, les cuento la próxima semana cómo es ese tema. Pero mira, yo veo y estoy medio curado espanto viendo a tanto político que estuvo por eliminar la bandera, que los avergonzaba el himno nacional, hoy en día cantando en voz en cuello en cuanta plaza hay, bailando cueca con un entusiasmo, ¿ya? Y rindiéndole homenaje a nuestra bandera, que hace solo 3 años querían eliminar. Entonces, ahí te das cuenta lo poco consistente de estas autoridades y que siguen insistiendo en la mala memoria del pueblo chileno. Y no tiene tan mala memoria el pueblo chileno. El pueblo chileno se da cuenta. Andan un montón vestidos de guaso, celebrando las tradiciones hoy en día, los mismos que querían eliminar el rodeo, los mismos que querían poner una bandera plurinacional, que querían hacer otro Chile que no es el que no conocemos. Hoy en día los vamos a ver a todos desfilando, haciendo gárgaras con el himno nacional, para sacarse la foto, para subir un par de puntos y de seguidores en las redes sociales. Así que la verdad es que creo que es más de la caricatura de gobierno que hemos tenido estos últimos años.
Bueno, es parte, ¿no?, de los cambios, ¿no? Se terminó imponiendo el sentido común, la bandera, el respeto a las tradiciones, la vamos a disfrutar todo, y eso es como un solo equipo, ¿no? Y finalmente Chile es uno solo, somos todos chilenos, es algo que nos costó defender y que lo vamos a seguir defendiendo hacia el futuro, ¿no? Somos un solo Chile, ¿no? Todos juntos, y vamos a celebrar el 18, la bandera, las empanadas, sean de Los Andes, sean de San Felipe, vamos a ir a probarlas también ahí con Javier Krasman. Le damos las gracias a nuestro panel, la Begoña Torres, concejal de la comuna Peñalolena, José Miguel González, candidato a diputado por el Distrito 9, sector norte de la región metropolitana, Javier Krasman, también candidato a diputado en la quinta cordillera, como se conocía antiguamente, ¿no? La quinta región cordillera, ahí todas las comunas desde Quilpué, Villa Alemana, hasta San Felipe, Los Andes, Quillota, La Ligua y tantas otras más. A todos los que nos escuchan de Arica Magallanes también, un abrazo, ¿no? En esta semana 18 era como dio el puntapié inicial aquí Javier Krasman, ¿no? De las empanadas y de las celebraciones. Nosotros nos despedimos. Quédese en Radio Agricultura, vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, La Voz de la Gente con Constanza Juve. Hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.